Viromes y servilletas. Literatura y cine en Uniradio. La radio universitaria.
Me suena.
Lo escuchamos ahí, en el cine.
La única película que vi de las nominadas a los Oscars.
La única que viste.
Sí, El Renacido.
Bueno, creo que la persona que tenemos invitada por este espacio le gustó mucho esta película.
¿Ah, sí?
Sí, para mí es un placer darle la bienvenida a Guillermo Zapiola, crítico de cine, con el que vamos a conversar lo que nos dejó los Oscars. En estos días, el domingo pasado, fueron los Oscars y tenemos varias
Yo
cosas
Yo quiero saber
decir.
Qué película tengo que ver, porque son tantas.
Bueno, algo de eso vamos a estar hablando.
Uno no tiene mucho tiempo como para bajarse todas las películas. ¿Cuál habría que ver? Sin ser Renacido, que ya la vi.
Exacto.
¿Cuál otra, no?
Buenos días, Guillermo, ¿cómo estás?
Ah, un placer, encantado.
Un gusto hablar contigo. Bueno, cuando te llamé y dije, vamos a hablar un poquito de los Oscars, dije, vamos a hablar de un par de películas. Y me dijiste, bueno, vamos a hablar de la que ganó, y la que tendría que haber ganado. Que es esta para ti, ¿no?
Sí, yo pienso lo mismo. Ayer estuvimos incluso con un par de colegas en otro programa y en alguna entrevista que nos hicieron por teléfono. Y teníamos mayoritariamente, nuestro corazoncito estaba con El Renacido.
Uh-huh.
Y es interesante observar un detalle. Hoy estaba revolviendo algunas notas periodísticas y sobre todo los comentarios de la gente, ¿no? Uh-huh. el público que manda mails a los diarios. Y había uno, con respecto a los Oscars, que hacía una pregunta muy interesante. Dice, si Alejandro González Iñárritu es el mejor director, Leo DiCaprio es el mejor actor, Brie Larson, por La Habitación, es la mejor actriz. Mark Rylance es el mejor actor secundario por la película de Spielberg. Alicia Vikander es la mejor actriz secundaria por La Chica Danesa.
Sí.
Y 6 rubros técnicos fueron para Mad Max. ¿Por qué diablos Spotlight es la mejor película?
Exacto.
Es una pregunta interesante de hacer.
Bueno, eso era algo que me decías, como que fue el escándalo, ¿no? Que Spotlight
Yo dije la palabra escándalo quizá con un poco de
para entender, o sea, ¿qué fue lo que sorprendió, digamos? Si seguimos esta línea que estás relatando, sorprende que Spotlight sea la mejor película.
Yo diría que, curiosamente, los últimos días, en las apuestas y en los comentarios de la gente, ya Spotlight estaba creciendo.
Uh-huh.
O sea, fue menos sorpresivo el domingo que lo que hubiera sido si los Oscars se hubieran entregado hace un mes.
Claro.
Hace un mes era clara, digamos, 99-1 todo el mundo decía que ganaba Renacido. Ahora, de cualquier manera yo sigo pensando que Renacido es la mejor película del paquete, que es otro tema. Pero ahí entraríamos en un terreno, si se quiere, subjetivo, ¿no? Es decir, como dice Tom Wright, el historiador protestante británico, hay ciencias irrefutables. Por ejemplo, la física, la química, las matemáticas, eso no son temas de discusión. 2 más 2 da 4, y la fórmula de agua es H2O y no cualquier otra.
Uh-huh.
Y otra cosa es hablar de arte, donde el componente subjetivo, la historia que cada uno tiene detrás, influye en el juicio estético. Es decir, no hay ningún Moisés que bajó del Sinaí con las 10 tablas, con los 10 mandamientos, las 2 tablas, para determinar científica y rigurosamente que esta película es mejor que aquella otra.
Uh-huh.
Ahora, sigo peleándome con la academia, independientemente de todo eso. Empecemos por lo que ganó, porque al fin y al cabo, por algo ganó, más allá o más acá de que me guste menos que la otra. Ojo,
sí.
No estoy diciendo que En Primera Plana sea una mala película, no lo es. Yo, y más, creo que de las 8 películas candidatas, yo la única que hubiera sacado para afuera y
sí.
La hubiera reemplazado por alguna de las que no entró es probablemente La Gran Apuesta.
Ajá.
Ah, la crisis,
sí.
La crisis financiera.
Sí.
La crisis de Wall Street. Pero quizás sea mi problema porque yo nunca tiendo un corno de
asuntos. ¿Y por ejemplo, cuál hubieses agregado si sacabas esa?
Quizá Carol. Ajá. Ojo, estoy hablando de nominadas, no como ganadora, ¿eh?
No, está pero, bien, está
pero
bien.
Carol podía ser.
¿Qué pasó con los 8 más odiados que no estaban?
Los 8 más odiados.
A mí me llamó la atención. Exacto, que no estuviese a mejor odiados, película.
No sé, incluso la chica danesa, que me parece un poco sí. cuadrada y de calité, pero tiene cosas que están muy bien. Digo, yo qué sé. Incluso hay una cosa más rara todavía. Oscar permite hasta 10 películas candidatas.
Sí.
Claro. Y este año optaron solamente por 8. Es decir, entendieron que ninguna de las otras.
Podrían ir. Es rarísimo.
Cuando 7.000 tipos votan, es inevitable que unos ganan y otros pierdan. Digo, claro. No se puede. Digo, no. Oscar tiene una virtud que es un defecto o viceversa.
A ver.
El hecho de, digamos, el defecto es que a veces votan cosas inverosímiles, pero la virtud es que es un voto muy democrático. Uh-huh. Es decir, es mucho más fácil manipular a un jurado de cinco tipos en un festival, y a mí me ha pasado integrar el jurado de más de un festival y tener larguísimas peleas, porque si le dan un premio a esto, entonces yo quiero una mención para aquello otro, y el otro dice, no, yo quiero un premio para esto y mención para la otra, y estás horas y horas discutiendo antes de que llegara algún tipo de acuerdo.
Sí.
Y al final te rendís y decís, bueno, mencionen eso que no me gusta, pero si me dan el premio a la otra, cosa por el estilo.
Claro.
Entonces, en una votación secreta de 7.000 tipos, es imposible la manipulación. Es decir, que el Oscar está arreglado y cosas por el estilo, es una leyenda urbana.
Bien, eso es importante, está bueno lo que nos decís.
No, incluso hay un dato que también hay que tener en cuenta.
Pero entonces no había una conspiración para que Leonardo DiCaprio no haya ganado. Como yo pensaba.
Sobre todo
no había una conspiración.
Capaz que eso sí.
Yo soy medio conspirativo, por eso me afilio a esas teorías que me gustan.
Conspiración no, claro. Lo que ocurre es que justamente cuando votan 7.000 tipos, lo que están votando es una cantidad de público cinematográfico. Y el público se deja manipular quizá por otros factores, por la propaganda, por la fama, por la simpatía, por la cantidad de ruido, por una cantidad de factores. Pero no en el sentido de que se junten en un sótano un grupo de conspiradores y decidan, bueno, este año premiamos tal cosa y el año que viene premiamos aquella otra. Eso me parece bastante, bastante inverosímil. Además, incluso en el caso concreto de estos Oscars, si uno sigue los resultados de la serie de premios previos al Oscar que se fueron dando en los últimos 2 meses, y eso vale por el BAFTA, que es un premio inglés, por el Globo de Oro, que lo entregan los periodistas extranjeros, los premios de los distintos gremios, actores, directores, productores, libretistas, etcétera, ¿cuál más, cuál menos? Las candidatas fueron las mismas, y entre los ganadores hubo entre uno y otro alguna variante, pero no hubo demasiadas. O sea que una serie de jurados diferentes premió más o menos lo mismo.
Bien.
O sea que ya no solamente estaríamos hablando de una conspiración para entregar los Óscares, sino de una conspiración que abarca todos los jurados de premios de los últimos 3 meses para premiar determinadas cosas.
Una lectura que se pueda hacer, que quizás alguien como vos, que es especialista en estos temas, sí, y está buena, y que a veces se le escapa un poco al espectador promedio, como puede ser uno, ¿no? O vos, Caro, también, o sea, nosotros,
sí,
es a nivel general, o sea, sacando una u otra película, ¿cómo ha estado el nivel de las películas este año en Hollywood con respecto a años pasados? ¿Se puede hablar de una tendencia de los últimos años? ¿Cómo andamos en lo macro, digamos?
De las películas en general, yo tengo la sensación de que Hollywood no está pasando por una buena época. O sea, si dentro de 10 años nos ponemos a escribir la historia del cine desde 1895, que los Lumière debutaron en aquel boliche en París, hasta el martes que viene, yo sospecho que las dos peores épocas de Hollywood deben haber sido los años 80. Ajá. Y esto. Sí.
Estamos en un terreno complicado de producción cinematográfica.
Sí, o sea, me refiero a esto. La invasión de Roger Ebert, el fallecido crítico norteamericano, decía un poco en broma, la mitad de Hollywood hoy parece que es ser robot bueno, claro, robot malo quiere romper cosas, robot bueno rompe robot malo, y todos aplaudimos. Una cosa por decir, ya sé que es una caricatura, es decir, el mundo es más complicado que eso. Entre los candidatos, e incluso otras cosas que no fueron candidatas.
Hay muchísimos factores también, como las nuevas tecnologías, digamos, aplicadas al cine. Fastidio. Eso también son factores que modificaron como ver cine, ¿no?
Sí, sin duda. Y las nuevas tecnologías son un fastidio. Yo personalmente estoy absolutamente harto del 3D, por ejemplo.
En mi
caso particular, admito que no es un argumento válido.
A mí tampoco me gusta el 3D.
Que no es un argumento válido, porque yo tengo un problema. Y es que tengo un problema de visión a los izquierdos.
Claro. De nacimiento. Entonces,
El 3D, es, tengo que ponerme mis lentes más los lentes de 3D, con lo cual pierdo luz. Y encima, mi ojo izquierdo, con el ojo izquierdo no veo bien, con lo cual el efecto de profundidad tampoco me funciona demasiado. Así que puedo decir que tengo razones particulares para odiar el 3D.
Guillermo, relatanos a ver.
Volvamos a la película.
Sí, ¿por qué te parecía que El Renacido tenía que ser la ganadora, además de esta línea que veníamos siguiendo de, bueno, quiénes fueron ganando a mejor actor, a mejor director?
Yo creo que El Renacido es la película que tiene más cine. Ajá. Para decirlo entre nos. Incluso me parece muy gracioso algunos comentarios que se han hecho sobre la actuación de Leo DiCaprio. Es cierto lo que decíamos hoy, Leo DiCaprio conspiraron tanto tiempo contra él que ya había que dárselo, ¿no?
Sí, claro.
Aunque no fuera por esta película, era por otra. No, pero creo que El Renacido objetivamente es la película que tiene más cine. Yo me acordaba de una vieja frase de Howard Hawks, el viejo maestro del cine clásico, que decía, no hay drama comparable al del hombre en peligro. Y El Renacido es una película que cuenta la historia de un hombre en peligro.
Sí.
Curiosamente, varias de las otras películas premiadas o candidatas, lo que estaban haciendo era halagar la agenda de la corrección política del público. Que ya nos aleja de la cualidad cinematográfica. Volvemos a lo de hoy, y me alejo un poquito de ser agradecido y después vuelvo. La pregunta, ¿por qué premiaron a Spotlight? Insisto que es una buena película. Spotlight, a mí, yo terminé de verla y me sentí que acababa de ver un telefilm de HBO.
Claro.
Y eso sobre temas temas históricos o políticos recientes. Uh-huh. O sea, el recount sobre el enfrentamiento entre, digo, o sea, la pelea, el recuento de votos después de la elección entre Gore y Bush, o la película con Julianne Moore haciendo de Sarah Palin. Es decir, esas películas con hechos reales, buen guión, elenco interesante y un formato televisivo.
Claro, totalmente.
Tengo la sensación de que Spotlight es un poco eso, quizá con pantalla.
Incluso hasta pensado, puede ser una serie, perfectamente.
Exacto, sí, un buen telefilm, digamos, claro. Porque hay telefilms que son horribles, ¿no? Digo, o sea, Spotlight es un buen telefilm.
Uno muy bueno.
Tiene un elenco sólido, tiene un tema interesante, tiene un guión bien armado, como lo tenía. A mí me hizo pasar bastante, aunque me gusta más Todos los Hombres del Presidente. Se parecen bastante a Todos los Hombres del Presidente, sí. En tanto a investigación periodística, esta vez tenemos curas corruptos en lugar de, claro, de políticos corruptos, y una considerable habilidad de guión.
A mí me hizo acordar muchísimo esa película.
Exacto, digo, y una considerable habilidad de guión, digamos, para una investigación complicada y llena de puntas, convertirla en un guión fluido y que se entienda.
Claro.
O sea, la película no se hace un lío con la cantidad de datos que tiene que ir aportando a lo largo de la investigación. Creo que tiene un ligero problema, pero no sé si es un defecto, es una opción de sus autores, que es lo que ocurre también con La Gran Apuesta de una manera más fuerte. El hecho de elegir el punto de vista, en un caso de los periodistas, en otro caso de unos corruptos secundarios, en la historia de Wall Street, aleja un poco al público del conflicto. Es decir, sabemos poco de las víctimas. Uh-huh. Me parece que el grado de identificación emocional habría sido mayor si hubiéramos estado más cerca de las víctimas y menos de los investigadores, que en definitiva funciona como un filtro entre el espectador y
totalmente, está situado en el investigador,
pero
sin duda.
Es un punto de vista legítimo. Digo, eso en sí mismo no es un defecto. Ahora repito, calidad de imagen. Hombre versus naturaleza.
Sí.
Una actuación que me causó también muchísima gracia leer otro comentario de un lector que decía, ¿cómo, a quién se le ocurre premiar a Leo DiCaprio, que casi no habla?
Que parece, como si fuera necesario, claro, hablar para actuar.
El último descubrimiento, el mejor cine es ese cine donde todo el mundo habla cada rato, y si es posible, rapidito.
Sí. Nada que ver.
No entender que actuación cinematográfica no es solamente hablar.
Las expresiones que tiene él, la lucha que tiene contra la naturaleza es impresionante.
Es una competición física. Perdón, el cine es mayoritariamente imagen. Yo no digo que las películas no tengan que hablar nunca.
Sí, sí, obvio.
Pero es preferible que hablen menos y no que hablen más.
No, totalmente.
Y comentanos un poco, porque la verdad que ya viene siendo, ya es reiterado, lo de Luzbecki en fotografía.
Ah, bueno, sí. Luzbecki es de lejos el mejor fotógrafo del planeta. Digo, una cosa por el estilo. Yo decía un poco en broma también el otro día. Premiar hoy a Luzbecki es algo así como premiar a Vittorio Storaro en los años 80, 70, 80.
Claro.
Storaro era fotógrafo desde Apocalypse Now hasta las películas de Bertolucci y cosas por el estilo. En ese momento era el mejor fotógrafo del planeta. Hoy creo que Luzbecki, además con tres películas completamente distintas, ¿no? Es decir, Pi, esta y Birdman.
Birdman, claro.
Sí, también.
Sí.
Más acá o más allá de que a uno le guste más o menos Birdman, porque Birdman es una película que generó mucha controversia, ¿no? Hay gente que la detesta totalmente y hay gente que la considera una obra maestra. Yo no la detesto, no creo que sea una obra maestra, pero estoy más cerca de los que les gusta y no de los que no les gusta.
Sí.
Y una de las cosas que, más allá de que uno pueda discutir si se quiere algunos aspectos del guión de Birdman, etcétera, tiene un trabajo de cámara que es asombroso. O sea, es complicadísimo, sí, filmar una película como
esta. ¿Y qué pasa con González Iñárritu, no? Con esa movida de directores mexicanos,
sí,
que están ahí como moviéndose, sí, mucho en Hollywood.
El que tiene más sentido del humor de los tres, que es de Guillermo del Toro, cuando se hablaba de los tres mosqueteros o los tres héroes, Guillermo del Toro decía, no, me parece que somos los tres chiflados. hablando de Alfonso Cuarón y Miguel.
Claro.
Y él, ¿no?
Claro.
No, pero es cierto, hay una movida interesante. No, pero además es interesante, pero eso ya nos alejaría de los Óscares, pero puede ser interesante comentarlo. La sensación que da el Hollywood de hoy, cuando yo decía, entre otras cosas, de que Hollywood está mal o tiene problemas, sí, por otro lado, Hollywood también está haciendo algo que siempre supo hacer con astucia, que es absorber el talento ajeno.
Claro.
Cuando hay problemas y necesitamos traer gente de un lado. Ocurrió en los años 20 o 30, ahí quizás en forma un poco más accidental, porque
es básicamente la historia de Estados Unidos, mirá.
Claro, bueno, si un norteamericano desciende de un inmigrante que llegó en 1880, es decir, casi todos los norteamericanos, el 80% de los norteamericanos de hoy son descendientes de inmigrantes de la segunda mitad del siglo XIX.
Por eso, si nos llama la atención,
de
entonces
manera, es la historia de Estados Unidos. Pero también es cierto que en el caso de la historia de Hollywood, que Hollywood fue fundada por unos cuantos norteamericanos de los originarios, más una cantidad de judíos que vinieron de Europa del Este, y después se fue llenando, en los años 20 y 30, sobre todo en los 30, de un montón de alemanes y austríacos, muchos de ellos judíos, no todos, que venían huyendo del nazismo.
Claro.
Y en los años posteriores, la gente venía de otros lados. Y además, si uno piensa en los grandes directores, William Wyler era judío alemán o de la frontera entre Alemania y Francia, Billy Wilder era alemán, Fritz Lang estuvo, Lubitsch, una cantidad de gente. Pero yo lo que me refiero es a otra cosa. Hollywood siempre ha ido absorbiendo talento ajeno. Acuérdense, en los años 70-80, y Mel Gibson es un producto de ese fenómeno. Cuando el cine australiano comenzó a destacarse en la década del 80 y hasta comienzo de los 90, y Hollywood se trajo a todos los australianos. Bueno, Mel Gibson no es australiano, Mel Gibson de hecho es norteamericano, pero creció en Australia y inició su carrera en Australia. Eso vieron Peter Weir, Bruce Beresford, Don McAlpine, fotógrafos, es decir, una cantidad de gente. Se trajeron a generar australianos. Estos últimos años, los mexicanos han estado como destacándose. Cuarón cruza la frontera y hace cine en México, en los Estados Unidos, y yo creo que sus mejores películas han sido anglosajonas, la mejor de todas probablemente Niños del Hombre, incluso inglesa, sí, ni siquiera norteamericana. Guillermo del Toro va y viene. Si hablamos ya no de Iñárritu, sino de Luzbecki, sino de mexicanos.
Sí.
Gravedad, hace 3 años.
Claro.
Iñárritu de vuelta, Cuarón, Gravedad, sí. Iñárritu el año pasado, Iñárritu,
sí,
de vuelta a este.
Sí,
o sea,
sí.
Y en este momento incluso está habiendo ofertas, no sé si ya firmaron un contrato, pero hay un contrato para Damián Cifrón, después de Renato Salvajes, se están llevando argentinos.
Guillermo, una cosa que no me quiero quedar sin preguntarte, porque lo hablamos el otro día. Dale. Cuando te consulté sobre Leonardo DiCaprio y su Oscar a Mejor Actor, me hablaste de un actor que es muy importante y que tiene que, tiene que llevarse un Oscar.
Dentro de 3 o 4 años. Yo creo, y lo digo sinceramente, creo que el mejor actor anglosajón contemporáneo es Michael Fassbender. Uh-huh. El grado de versatilidad que Fassbender ha mostrado en los últimos 4 o 5 años, haciendo desde el obseso sexual, el androide de Prometheus, desde Forrester en la versión de Jane Eyre con Mia Wasikowska, hasta Steve Jobs este año,
sí,
el candidato, la versatilidad de Fassbender, y hasta las cosas que ha hecho en la película de los X-Men. Fassbender es un actor de un talento y de una versatilidad que incluso yo diría que no es broma que Fassbender, al comienzo de Prometheus, esté viendo en televisión una vieja película, imite al actor que aparece en esa vieja película. Claro. Peter O'Toole es Lawrence de Arabia.
Claro.
Fassbender es un actor de una calidad asombrosa. Ahora, todavía no es una estrella de primerísima línea, quizás porque como su propia versatilidad hace que el público todavía no lo recuerde en forma inmediata.
Sí, yo lo tuve que googlear, de hecho, para
recordar
viendo,
su cara.
Claro, ahora estaba viendo,
Todavía faltan 3 o 4 años.
Le falta un poco, sí.
Dentro de 3 o 4 años, si no le dan un Oscar a Fassbender, ahí sí va a ser una escala.
No es que le falte como maduración de actor a él, sino que le falta establecerse en la opinión pública.
Es marketing.
Claro, eso le falta.
Imagen pública.
Guillermo,
sí,
te agradecemos por esta
pregunta. Dejame una pregunta que era con la que iniciaba.
No, porque el último disparo.
No, pero muy simple, así. Yo ya vi El Renacido. Quiero que me recomiendes una película que estuvo o nominada o involucrada en los Oscar que tengo que ver.
Bueno, si no viste En Primera Plana, vela.
Bien.
Si no viste En Primera Plana, digo, ojo, insisto, me gusta menos, pero es una buena película.
Hay
y
que
además,
verlo.
Incluso, hasta por otro motivo, es la película que ganó el Oscar.
Claro.
O sea que te da oportunidad de discutir con otro que le gustó más o menos.
Tiene así que ver con nuestra profesión. También eso suma.
Bien, así que con Primera Plana me quedo para ver. A ver.
Y anotate Brooklyn, que está bien también.
Bien, Brooklyn. Bien.
Buenísimo.
Bien, me voy con 2 películas para ver, con 2 tareas.
Hacer los deberes.
Guillermo, un gustazo hablar contigo, realmente.
Un abrazo.
Muchas gracias.
Hablábamos con Guillermo Sapiola, él es crítico de cine, y acá pasó.
Bueno, viste que hay defensores de Renacido.
Nosotros leímos. Ahora, no le dijimos eso ahora.
Ahora
leímos un palazo.
Me hizo dudar en la crítica que le hicimos al Renacido.
Yo creo que está muy bien lo que dijo él. Es la que tiene más cine.
Yo siempre lo dije, para mí Renacido, peliculón.
Sos tan chanta.
Peliculón, pero así de primera.